Son las 10 de la noche. Se abre la puerta del misterio. Empieza Misterios en las Ondas. Un programa de Radio Desvern de Barcelona. Dirige y presenta Ramón Álvarez.
Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Misterios en las Ondas, el programa radiofónico y misterioso en las noches de Barcelona. Saludamos en la producción a Carles Hernández y musicando el programa a Marc Perarnau. Y como siempre, a locución, vuestro servidor Ramón Álvarez. Una noche más, un lunes más, abrimos de par en par las puertas del misterio. Si se atreven, entren. Buenas noches, amigos. Una noche más, un lunes más, empieza esta antena Misterios en las Ondas. Una noche más vamos a tratar los temas que tanto nos apasionan, los misterios. Estén atentos. Aunque en esta ocasión el programa ustedes lo están escuchando en su horario habitual, a las 10 de la noche. Lo estamos grabando apenas 3 o 4 horas antes, 3 horas, exactamente son las 7 de la tarde aquí en España. Y ahora, en breve, les presentaremos al invitado de la noche de hoy. ¿Qué se esconde realmente tras el fenómeno OVNI? ¿Realmente somos visitados por seres de otros mundos? ¿O quizás detrás de todo esto están los ejércitos, la inteligencia militar norteamericana, impulsando a las gentes esa creencia popular en seres extraterrestres? Y si es así, ¿qué sentido tiene? ¿Tal vez desviar nuestra atención para ocultar extraños y oscuros experimentos? ¿Puede existir intereses creados para mantener ese misterio en torno a la hipótesis extraterrestre? ¿Las abducciones forman parte de la desinformación proyectada por los servicios de inteligencia? OVNIs, la agenda secreta, una perspectiva racional y crítica de las observaciones relacionadas con actividades de desinformación de los servicios de inteligencia esta noche en Misterios en las Ondas. Y para hablar de todo esto y mucho más, lo vamos a hacer con Milton Urcade, autor de un libro que ha visto la luz hace pocas fechas. Su título, OVNIS, la agenda secreta, y está editado por la Fundación Anomalía. Milton Urcade nació en Uruguay. Actualmente realiza su actividad profesional en Washington. Se dedica al periodismo de divulgación científica. Cuenta con una vastísima experiencia personal en la investigación, estudio y clasificación de observaciones. Perteneció como experto a la Comisión Receptora e Investigaciones de Denuncias de OVNIs de la Fuerza Aérea Uruguaya. En 1958 funda en Montevideo el CIOVI, Centro de Investigación de Objetos Voladores Inidentificados. Es autor de otros dos libros, Fenómeno OVNI, Desafío a la Ciencia y Elementos de Omniología. Esta noche nos viene a presentar su último trabajo, OVNIS, la agenda secreta, editado por la Fundación Anomalía. Milton Urcade, que nos escucha, si no me equivoco, ahora no recuerdo si desde Washington o desde Virginia. Buenas noches, o buenas
desde
tardes.
Virginia, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Milton?
Bueno, pues aquí cantando desde mi lado. Ta, 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 ta.
Qué maravillosa, maravillosa esa, composición, ¿verdad?
Sí, esas inolvidables cinco estrofas de aquella fantástica película de Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, inspirada en la clasificación del doctor Hynek, que realmente hiciera historia y que yo creo que es una pieza de antología dentro de la de lo que es la realización de cinematográficas a nivel internacional, y que contiene cosas especiales que indudablemente no hubieran estado allí si no hubiera sido porque Jaime fue el asesor técnico de esa película, pero además con otra gente extraordinaria como François Truffaut, representando a otro investigador importante, el doctor Jacques Vallée, un francés que hace muchos años está radicado acá en Estados Unidos, y que ha dicho muchas cosas muy claras en varios de sus libros, que yo recojo justamente en forma selectiva en mi propio libro OVNIS, la agenda secreta.
Exactamente, recordábamos al fallecido ya, al desaparecido François Truffaut. Cierto. Que hacía perfectamente el papel de Jacques Vallée. Comentaba al principio, Milton, que es el programa ahora, nos están escuchando los oyentes en su horario habitual, a las 10 de la noche. Tenemos esas 6 horas de diferencia. Solo decirte eso, que es un placer que estés con nosotros, Milton.
Para mí es un gran placer estar además animando la noche de esa hermosa ciudad de Barcelona, que he tenido oportunidad de visitar por primera y única vez hace unos años. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo especial a mi amigo Martí Flo, que espero esté escuchando este programa, y que es uno de los buenos investigadores españoles sobre el tema de los objetos voladores no identificados, o como yo prefiero llamarles ahora, observaciones anómalas. Y decirte que, bueno, pues extraño mucho Barcelona porque es hermosísima y espero que alguna vez tenga la oportunidad de volver por allí.
Desde luego, hace pocos días estuve yo con Martí. Ajá. Hace la semana pasada, quiero recordar. Sí. Y me comentó precisamente esa visita tuya a Barcelona, que tuvo la oportunidad de conocerte.
Cierto.
Y bueno, todos recordarán que Martí pues es el presidente del CEI y en la fundación pues es coordinador de proyectos. Es un buen amigo y tienes toda razón en cuanto al vuelo de Martí. Espero que nos escuche.
Cierto. ¿Tú?
Pues queridos amigos, vamos a entrar poco a poco en este apasionante trabajo ufológico, OVNIS, la agenda secreta.
Thank you.
Milton, como ves, seguimos con la música, con las notas musicales de encuentros.
Está bien.
Maravillosa. Omnis, la agenda secreta, su libro de 400 páginas. Hay que decir que es un libro muy interesante, muy ameno y que se lee perfectamente. Tal como cuentas en el prefacio, con este libro pretendes condensar 45 años de experiencia como investigador de campo, como estudioso y analista de los de las denuncias de OVNI, de los testimonios OVNI.
Sí,
es así,
en realidad,
¿verdad?
Yo diría que si tuviera que definir este libro, diría que se trata de un ensayo testimonial.
Uh-huh.
Por un lado, porque es un testimonio de mi trayectoria personal como investigador y del proceso que yo fui haciendo a medida que fui investigando el tema a lo largo de décadas y de las experiencias que fui recabando del encuentro con cientos y cientos de testigos allá en Uruguay, y luego, por otro lado, de todo lo que me valió los contactos epistolares y personales con los más destacados investigadores a nivel internacional. Baste decir que en el caso del doctor Allen Hynek, cuando este visitó Uruguay, yo fui quien le preparó su agenda personal, estuve acompañándole en todo momento,
uh-huh,
haciéndole incluso de traductor en algunas instancias, y bueno, pues fue una ocasión única de conversar con este hombre de manera muy informal y como no hubiera podido ser de otra manera, pero de la misma forma podría decir que ha sido el contacto y el encuentro con distinguidos investigadores de Argentina, de Brasil, de Francia, y bueno, ahí en España he conocido a Martí Fló, lamentablemente por problemas que escaparon a mi voluntad, no pude verme con Juan Vicente Ballester Olmos,
uh-huh,
que me esperaba, por supuesto, en Sevilla, lugar que me hubiera gustado conocer, pero además tenía gran ansiedad por encontrarme personalmente con él. Si acaso estuviera escuchando el programa, un gran saludo, Juan Vicente.
También Vicente, un gran
Juan,
amigo.
Y bueno, de todo esto, más el hecho de estar aquí, precisamente viviendo en Estados Unidos, tomar el contacto con ingenieros, con técnicos de la NASA, etcétera, a mí me abrió una perspectiva totalmente distinta, una perspectiva que empezó por ser una especie de sospecha en Argentina en los años 70, cuando yo me encontraba ya estudiando, y que fue evolucionando en mi manera de pensar, y solo el estar aquí me permitió verificar ciertas cosas, constatar otras y reacomodar mi mentalidad a lo que considero es la realidad de todo el tema, una perspectiva que no se puede tener desde fuera de los Estados Unidos, y menos todavía allá lejos en el sur de América, porque hay cosas que no podemos entender y no podemos comprender a menos que nos insertemos como parte activa de toda una cultura y una sociedad. Recién ahí comenzamos a entender cuáles son los principios fundamentales sobre los cuales funciona, cuáles son las normas y reglas en base a las cuales funciona y cómo comprenderte una serie de cosas, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo muy, pero muy simple. Nosotros, y tal vez ahí en España tanta gente, ha pensado que cuando se leía en un libro o se escuchaba en una radio, se veía en un programa de televisión, en fin, por algún medio, de que fulanito de tal, un científico, digamos, estadounidense, tenía acceso a top secret,
uh-huh,
o sea, al máximo secreto, uno piensa que esta persona está ubicada en una situación tal en esta sociedad que le permitía por el acceso al cual las autoridades le habían concedido poder llegar, la posibilidad de escudriñar y averiguar cualquier cosa que fuera de máximo secreto, porque ese era el nivel de acceso o porque para ese nivel esa persona estaba habilitada. Sin embargo, no es así. Cuando alguien, como podría ser el caso de Hynek, tenía o tiene un acceso a documentación y a temas de máximo secreto, lo son solamente en el área específica que le corresponde a la persona de acuerdo a su profesión, al cargo que ocupe, a la institución donde se encuentre, y solo si tiene el derecho de conocer esas cosas, si tiene la necesidad de conocerlas, mejor dicho. Solamente en esa circunstancia la persona puede acceder. Si no, no. Y no para todo lo demás. Y esto es un error natural que uno comete estando en el extranjero, porque no entiende todos esos mecanismos hasta poder estar formando parte de esta sociedad. Entonces, cuando se comprende eso, lo pongo como un mero y simple ejemplo. De ahí, muchas otras cosas solo se llegan a entender estando aquí, y no estando de turista de pasada, sino viviendo aquí.
Qué duda cabe. Milton, ¿qué recuerdas tú de tu, cuando estuviste con Jaime, con el doctor Jaime? ¿Qué recuerdas de él? ¿Y qué solía decir sobre esto? Todos conocemos un poco, más o menos, sus ideas, ¿no? Y cómo empezó en este mundo.
¿Cómo no? Bueno, mira, lo primero que nada te diría que Hynek era una personalidad muy afable. Era un hombre que, a pesar de ser doctor en astrofísica, profesor universitario, o tal vez por ser profesor universitario, y estar tratando permanentemente con jóvenes y estar acostumbrado a la docencia, era ya, claro, yo lo conocí cuando tenía 80 y algo de años, o cerca de los 80, poquito después, 2 años después, lamentablemente fallecía. Un anciano muy afable, un individuo que era como un padre para uno, al cual uno se animaba a consultarle cualquier cosa porque él era muy abierto. Era un hombre en el sentido de fácil acceso, no de ese tipo de gente que en cierta medida, aunque no lo diga, con su sola actitud está poniendo distancias, ¿verdad? Y tú te sientes como que estás un poco apabullado, o que no te animas a acortar esa distancia que la persona misma te está poniendo, porque se está dando su jerarquía, su nivel, y te hace sentir que tú estás allí a lejos de donde esa persona ha llegado. Por el contrario, Jaime, que era un hombre totalmente accesible, muy afable, de un carácter estupendo, muy sencillo en sus costumbres, de modo que esta era una de sus características. La otra era estar, como quien dice, atado a su pipa. Estábamos en una playa uruguaya donde lo habíamos llevado ese día en que después fuimos a almorzar a casa de uno de nuestros colegas a comer un buen asado, y resulta que en la playa de pronto él dijo, me voy a tirar un poco al agua, y cuando ya estaba pisando el agua le digo, doctor, se olvidó que tiene su pipa. Bueno, pues allá corrió a la arena a dejarla, y entonces después sí se largó al agua a darse unos chapuzones, ¿no? Bueno, por otro lado, nosotros tuvimos una agenda muy nutrida porque fue solamente una semana, y creo que uno de los puntos altos de esa agenda fue una reunión que el COI pudo coordinar entonces con científicos y técnicos uruguayos en la sede de la Asociación Universitaria del Uruguay. Y justamente al hacer esa actividad allí y a ese nivel, Hynek fue muy claro en decir que él no pensaba que quienes estaban, la inteligencia que estaba detrás de los objetos que eventualmente se podían ver en el cielo o de pronto posados en tierra, era extraterrestre. Él descartó la idea de lo extraterrestre. Y él más bien se inclinaba un tanto especulativamente a pensar de que si acaso había algo extraño, esto más bien procedía de una otra dimensión, y hablaba incluso de la mecánica cuántica y de los mundos paralelos. Y para él era más bien algo de una especie de mundo paralelo que de alguna manera está junto a nosotros, pero paralelamente, que de algunos momentos, por momentos, es capaz de hacerse presente en nuestra tercera dimensión. Pero como digo, todo esto era en último término algo especulativo,
claro.
Pero era más bien la explicación o la racionalización que él se hacía de cómo explicar lo extraño, si algo extraño es que había respecto de esto, pero descartando sí de plano la posibilidad de que se tratara de extraterrestre.
La hipótesis extraterrestre la rechazaba.
Sí, la rechazaba.
Milton, hablas de libros muy importantes que de alguna manera pues te influyeron, como el caso de informes de avistamientos,
sí,
y documentación y memorandos
de
Andrea Faber-Kaiser también,
sí,
o Platillos Voladores de Otros Mundos de Donald Keyhoe.
Sí.
Todos esos fueron libros que te influenciaron, ¿no?
Bueno, primero que nada, en el orden cronológico, el de Keyhoe, que fue allá en los años 50 y algo, cuando nosotros comenzamos el CIOBI en Uruguay, era, por así decir, el libro de cabecera de todo ufólogo o omnílogo, como queramos llamarle, por lo menos allá en la zona del Río de la Plata. Era un poco como, marcando las distancias que corresponden, la Biblia de los ovnis, ¿no?
Sí.
Todo el mundo abrevaba de ese libro. Naturalmente que, después de 20 y tantos años leído, yo decido releerlo en los 70. Y digo, a ver qué me dice este libro ahora. Y cuando lo vuelvo a leer, pues me encuentro con cosas que se me habían pasado totalmente por alto, tal vez por la inexperiencia y por el entusiasmo de mis 18 años entonces, frente a mi madurez en los 70, donde puedo con calma leer el libro nuevamente y notar una serie de cosas que estaban ahí delante de uno, dichas, pero que uno las pasó por alto, le dio más un valor en el momento anecdótico, etcétera. Además, te voy a decir una cosa. Hay una técnica para leer libros, hay una forma de leer los libros que es muy especial y que hay que aprenderla a hacer, especialmente con ciertos autores, como el caso de Quijo, como el caso de Edward J. Ruppelt, el capitán Ruppelt, lamentablemente fallecido, joven, que estuvo al frente del mejor momento del llamado Plan Libro Azul o Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo no sé si intencionalmente o accidentalmente, estos libros están escritos de tal manera que vamos a suponer que el autor está desarrollando un tema interesante por la página 26 del libro y recién lo retoma en la página 70. Y si tú no haces memoria de aquello antes, si tú en todo caso no te lo anotas en un papelito para hacerlo más patente y para que te recuerde como ayuda a memoria, tú te olvidas de eso. Tú sigues leyendo el libro como quien lee una novela, página tras página, página tras página, con un montón de casos y de relatos, de cosas vistas, etcétera, etcétera, que como, por así decir, te distraen un poco de seguir la línea de aquella cosa interesante que encontraste en la página 26 y que recién va a volver a aparecer en la 70. Pero cuando tú te salteas todo lo que está en el medio y empiezas a unir cabos y tienes la historia final o completa de eso que empezó a desarrollarse en un lado y que culmina desarrollándose en otro, entonces realmente tú estás sacando el jugo que el libro tiene. Es una técnica de leer, es una forma de leer que yo aprendí teniendo que leer estos libros y que aplico a cualquier otro que venga, inclusive en autores donde, por ejemplo, se encuentran contradicciones y tú vas leyendo, tienes que ser un lector muy sagaz y muy atento de que de pronto en la página 32 se dice tal cosa.
No es cierto.
Y cuando llegas a la 40, pero un momentito, a mí me pareció que yo leí algo distinto. Entonces te vas a tu libro y te marcas la 42, y haces referencia a la 40, y te marcas la 40, y haces referencia a la 32. Y después notas y concluyes la contradicción en que el mismo autor ha caído de una página a otra, hablando sobre el mismo tema y en referencia a un mismo asunto, por ejemplo. Esas son técnicas para leer, y tratándose de este tema hay que aplicarlas y hay que usarlas. Yo las aprendí, pues, de experiencia propia, sin que nadie me las enseñara. Pero aprovecho la ocasión para que vuestros oyentes la aprovechen, porque realmente esa es la mejor manera de leer, especialmente libros referidos a temas como puede ser para el caso de los ovnis.
Misterios en las ondas. Una aventura alucinante. A través del misterio. ¿Se atreven? Su única opción. Misterios en las ondas.
el famosísimo proyecto Libro Azul que mencionaba antes Milton, ¿para qué puso en marcha la Fuerza Aérea de los Estados Unidos el proyecto Libro Azul, Milton?
Buena pregunta. Bueno, antes estuvo el SAIN, después estuvo el GRUCH y finalmente el proyecto Libro Azul, hasta que le dieron el tierro de lujo con el grupo de la Universidad de Colorado. Yo diría que esencialmente, y esto no lo digo por mí, sino lo dice Ballet, lo dice Heine, lo dice la gente que estuvo adentro, que se relacionó con el grupo. El plan o proyecto Libro Azul cumplió una doble función, diría yo. Por un lado, la función de recibir denuncias del público, de tamizar esas denuncias y de ver si alguna de ellas podía tener importancia para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esto me lleva a una afirmación básica que yo hago en mi libro y que me parece los hechos históricos la ratifican totalmente. El tema OVNI tiene históricamente un principio y fin. El tema OVNI dura en la medida en que dura la Guerra Fría. Hoy ya no vemos titulares, hoy ya no vemos informativos, ya no encontramos programas de televisión, mejor dicho, informativos televisivos, donde los avistamientos de OVNI ocupen primeras planas y sean el tema del día, como lo era en la década de los 40, 50 y 60, y hasta arriesgaría un poquito el 70. Y esto nos dice una realidad histórica, pues precisamente durante la Guerra Fría era propio de un organismo militar como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estar muy atento a cualquier posible penetración del espacio aéreo estadounidense por parte de algún tipo de aparato de origen soviético. Entonces era necesario y bueno estar al tanto de todo lo que la gente viera, no importa cuánto se pudiera equivocar, no importa cuántas veces confundiera simples aviones, planetas como Venus, satélites artificiales, o simplemente Júpiter, la Luna visto bajo ciertas condiciones, o Venus, uno de los número uno que ha confundido a la gente en todo el mundo, no importa. De pronto, algo podía haber que resultara de interesante. La Fuerza ya tenía que estar al tanto de eso. Por otro lado, el hecho de la existencia del plan permitía mantener la idea de que de pronto podían haber cosas extrañas en el cielo, que la gente, no solo de Estados Unidos, aunque allí empezó históricamente, sino después se expandió a otros países, especialmente sobre cielos de países amigos, la gente podía ver, y era bueno que la gente pensara que eso no era nada de Estados Unidos, sino que era algo extraño que se estaba investigando. Tal vez y posiblemente extraterrestre, idea que vino no en los años 47 cuando se hablaba de platos voladores o platillos volantes, sino bastante después, cuando incluso el propio Ruppelt acuña el término técnico OVNI, no queriendo decir más que ello, objeto volador no identificado. Ese para mí es el doble papel que cumple el Blue Book. Y un papel, por cierto, muy importante desde el punto de vista de los intereses de la inteligencia militar americana.
En el capítulo 11 le dedicas 37 páginas a un tema interesantísimo referente a la CIA, un documento histórico. ¿Qué papel ha desempeñado la CIA con referencia al tema OVNI?
Bueno, creo que surge de ese estudio histórico que no es mío, por cierto, sino que yo lo reproduzco en el libro, porque tú tienes que tener en cuenta que este libro está hecho especialmente para el público de habla hispana, que no tiene acceso a documentación en inglés, incluso documentación que no ha sido traducida, o incluso a libros como el de Kehoe u otros que no han sido más reproducidos, donde incluso la editorial que lo hizo en español no existe más. Y entonces yo recojo en ese capítulo efectivamente extenso ese trabajo hecho por un historiador de la CIA. Ahí para mí la autoridad máxima es la del propio autor de este capítulo, y creo que es evidente que a través del mismo se ve que la CIA ha estado por detrás del tema, como el doctor Gerald Haynes, que es el historiador, lo dice muy claramente y lo evidencia muy claramente a través de todo su análisis histórico. La CIA ha estado preocupada, entre otras cosas, por ejemplo, de los organismos que se dedicaban privadamente a investigar el tema, porque en algún momento llegó a sospecharse que esos organismos pudieran de alguna forma generar un pánico en la población, y si la población entraba en estado de pánico, la gente empezaba, como pasó en algún momento, a atiborrar las líneas telefónicas de los medios militares y policiales y de seguridad, y esto podía crear una situación de debilidad interna, digamos así, en Estados Unidos, lo que podía ser favorable a un ataque del exterior. Siempre hay que enmarcar y encuadrar esto dentro del criterio militar y el criterio de inteligencia, de que en esos tiempos, históricamente, Estados Unidos tenía, y Occidente en general, tenía un enemigo declarado que la Unión Soviética, que contaba con poderosos cohetes, que contaba con poderosas armas atómicas, y entonces existía ahí una latente pero permanente tensión. El ojo estaba puesto allí. Entonces la CIA, por un lado, investiga las instituciones privadas. ¿No hay problema o hay problema con ellas? Bueno, pero por otro lado quiere regular a la opinión pública. De ahí el panel Robertson y otras cosas impulsadas o donde la CIA estaba detrás. ¿Por qué? Porque de alguna manera había que debunk, había que, por así decir, desinflar el tema OVNI. Para ocultar algo especial referido a extraterrestres, no, simplemente para que el tema no deviniera otra vez en una posible motivación de pánico público que fuera difícil entonces de controlar. ¿Por qué? Porque yo podía ser aprovechado por el enemigo. Entonces había que defenderse de eso. Esas son las razones fundamentales que llevan a promover la investigación oficial y el mantenimiento y la preocupación de ciertos círculos, especialmente inteligencia. Por otro lado, a la CIA también le preocupaba de que la inteligencia soviética no hubiera tomado el tema OVNI también como un elemento de ocultamiento de actividades experimentales u operacionales de ellos, y había que entonces estar realizando, la CIA lo hacía, una tarea de espionaje sobre los territorios soviéticos y de los países detrás de la cortina de hierro, por cualquier cosa que alguien pudiera ver allí, que pudiera dar pie a pensar de que ellos también contaban con algún tipo de aparatos no convencionales que podían ser utilizados sobre territorio americano y disimulados, disfrazados, ocultados bajo esta gran cortina de humo mítica de ovnis como naves extraterrestres, ¿verdad?
Es la prueba que no se posee, la demostración que no se tiene. Los que sostienen el asunto Roswell lo hacen por fe. Han puesto en marcha una historia mítica y han seguido adelante con ella porque las necesitan. Especialmente en un tiempo en que los miles de millones de habitantes de este nuestro planeta no ven más ovnis, ni los medios de comunicación publican noticias sobre avistamientos. De esta manera tan tajante empiezas, poco más o menos, un capítulo dedicado, interesantísimo capítulo, al caso Roswell, en Nuevo México, acontecido en el verano del año 47. Un capítulo que no estaba pensado incluir en el libro y que finalmente le has dedicado más de 50 páginas. Milton, ¿qué ocurrió para que escribieras sobre Roswell?
Bueno, ocurrió lo que yo mismo digo ahí, es decir, después que yo tenía el libro escrito, yo no tenía dos temas, no había puesto, no había incluido Roswell y el tema abducciones. Y me dije, no, yo no estoy listo con esto. ¿Por qué? Porque alguien me va a salir señalando, ¡ja! ¿Pero por qué no se atrevió con el tema Roswell? Para algunos es una especie como el Arca Noé o el Santo Grial, algo así especialísimo, ¿verdad? Que revelaría efectivamente la prueba fehaciente de que aquí cayó una nave extraterrestre y estaban los cadáveres, claro, de los seres venidos del espacio. Entonces dije, no, yo tengo que abordar este tema.
Claro.
Y tengo que abordarlo naturalmente, como abordo toda la temática en el libro, de manera racional, ayudando a que el propio lector saque sus propias conclusiones. Yo le expongo documentos, yo le expongo datos, yo le enfrento a cosas concretas y le llevo a lo que es mi conclusión, pero exhorto a que el lector saque la suya propia. Podrá o no coincidir, estoy seguro que va a coincidir.
Es muy interesante, ¿eh?
Pero hago un proceso racional. Entonces, primero, ¿ocurrió algo en Roswell? Sí, sin duda que ocurrió. Segundo, eso que ocurrió, se ocultó y se tapó. Sí, se tapó y se ocultó. Y no se ocultó una vez, se ocultó tres veces. La primera era un globo meteorológico con un blanco Rowan. La segunda era un tren de globos de un proyecto ultra secreto que entonces tenía Estados Unidos y que tenía como finalidad, vaya el caso otra vez, espiar a la Unión Soviética. Y tercero, bueno, la afirmación final completada a 50 años del caso por el coronel John Haines de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hablando desde el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa norteamericano, diciendo, señores, Roswell, caso cerrado, aquí se trató de un tren de globos del proyecto ultrasecreto Mogul. Y lo que la gente dice respecto de que vieron algunos cadáveres, bueno, en realidad eran experimentos que nosotros hacíamos con lanzamiento de maniquíes desde el aire, pero claro, este señor se olvidó, cosa que los periodistas en el momento le hicieron ver, de que habían hasta 15 o 20 años de diferencia entre los experimentos hechos a los que él se refería con maniquíes y los sucesos del año 47. Entonces, algo evidentemente no encajaba. Y creo que fue peor la enmienda que el soneto, como solemos decir, porque
sí, parece ser
esa,
que sí.
Esa pretendida aclaración de que lo que se interpretó como cadáveres en realidad eran maniquíes, no hace más que mostrar que la Fuerza Aérea tenía cola de paja respecto a no poder explicar algo que había ocurrido allí. Entonces, se abren un par de posibilidades, y yo apunto al par de posibilidades. Una de ellas es que se tratara de un fugo tripulado. Estos eran unos globos especiales que los japoneses estuvieron lanzando durante toda la Segunda Guerra Mundial, con la esperanza de que atravesasen todo el Océano Pacífico, penetrasen a territorio estadounidense y allí estallasen unas bombas que llevaban. Eran globos, por supuesto, lanzados simplemente al aire, no tripulados. Después hubo un momento en que llegaron a controlarlos con un aparato de radio, y ese aparato de radio se les volvió en contra porque permitía que las defensas de Estados Unidos los detectaran y entonces los bajaran. Pero Estados Unidos sobre esos globos guardó prácticamente un silencio total y pidió expresamente a los medios que guardaran silencio para no revelarle al enemigo, en este caso Japón, de que sus globos efectivamente estaban llegando.
Claro.
Esto no quiere decir de que no hubiera intentos, incluso por los japoneses, de crear algún vehículo en el cual pudieran ir de pronto dos o tres tripulantes y globos mucho más grandes que los pudieran entonces dirigir de alguna manera. Y una de las posibilidades podía ser esa, aún terminada la guerra, si un grupo ultranacionalista de kamikazes quiso hacer una venganza simbólica atacando la base Roswell, de donde había partido el famoso Enola Gay, el avión que lanzó bombas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿cuándo y cómo se va a reconocer el intento hecho, si es que eso se hubiera tratado, de que alguien pudo penetrar todo el territorio y llegar casi casi hasta la mismísima base y, claro, detectado por radares y lo demás, fue derribado? Y lo que cae entonces es pues la nave utilizada por estos japoneses y evidentemente seres de pequeña estatura, japoneses de unos 50 más o menos, con sus vestimentas de pilotos. Esa es una de las posibilidades. La otra es que se tratara de un experimento estadounidense, que es por la que yo más me inclino, pero usando pilotos japoneses. Y estos pilotos podían ser POWs, o sea, prisioneros de guerra, tomados de tantos lugares donde hubo feroces batallas en islas japonesas con las fuerzas estadounidenses, o incluso de algún grupo de japoneses que estaban en el propio territorio de Estados Unidos y que, como sabemos, en determinado momento se les llevó a campos de concentración. ¿Por qué usar los japoneses? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque eran cuerpos chicos. En segundo lugar, porque si el operativo se llevaba adelante y el operativo tenía como destino alguna potencia extranjera, enemiga, era bueno que en caso de peligro prácticamente no se podía reconocer a los tripulantes y no se podía sospechar cuál es la real procedencia de los mismos. ¿Y por qué? Porque a ello habría que añadir que algunos de estos tripulantes de pronto inclusive podían ser personas con ciertos con ciertas malformaciones físicas y ciertos defectos que evidentemente inclusive les hacían, por ejemplo, en algunos casos macrocéfalos, otros con ojos saltones, en fin, gente desfigurada, gente difícil de reconocer aún en la propia raza de uno, y que entonces sería algo muy, pero muy extraño.
También se habló, Milton, también se habló del proyecto Excelsior. También se diseñó, las Fuerzas Aéreas lo diseñó para estudiar los efectos de sobre el organismo humano de un lanzamiento en paracaídas desde grandes altitudes también. Sí, se habló de ese proyecto. Antes has hablado del proyecto Mogul. Quería comentar para los oyentes que es un experimento de alto secreto, ¿verdad?, para vigilar las pruebas nucleares soviéticas. Exacto. Con micrófonos y aparatos de escucha instalados en globos. Y hay que decir también que el proyecto Mogul utilizaba varios globos, ¿verdad?, de gran tamaño, y que unidos entre sí, pues una vez en el aire, podían medir hasta 150 o 200 metros, ¿verdad?, de longitud.
Claro, porque si no me equivoco era un tren de 23 globos, ¿no? Uh-huh. Eso iba en la estratosfera y muy alto, para que no lo pudieran alcanzar ni los misiles soviéticos ni los aviones caza a reacción soviéticos. Y tenían detectores y micrófonos, etcétera, para captar las vibraciones generadas por las detonaciones atómicas, por las detonaciones nucleares de experimentación. Sí. Ese era el propósito del proyecto Mogul.
Exacto. Comentas también que en el libro que las personas que sostienen el caso Roswell, aquí me han llegado algunas preguntas, lo hacen por un tema de fe y me dicen: ¿tú no crees, Milton, que pudiera ser más bien, más que un tema de fe, un tema de información? ¿No consideras válidos los testimonios de las gentes que vivieron el tema, que pudieron ver incluso tocar esos famosos restos que recogió William Brazel? ¿No consideras válidos los testimonios, Milton?
No. Claro que sí, pero si de todo eso yo les pongo en el libro, tú lo sabes porque tú has leído el libro, yo recojo los testimonios y las declaraciones juradas de todos los testigos posibles, incluso las cosas que lo que dijo Matt Brazel, pero los lectores tienen que leer el libro y tener una idea exactamente de qué fue lo que se recogió en el rancho de Matt Brazel. Ahí no hay cadáver ninguno, ese no es el lugar donde algo distinto cayó. Ahí cayeron simplemente restos del globo y todo pudo llevarse en la valija trasera de un auto y en un Jeep Carriola.
Sí.
O sea que nadie puede pensar que ahí había una nave, ni siquiera terrestre, pues. Porque sería imposible llevarlo de esa manera, ¿verdad? O sea, yo invito a que la gente lea el libro, no presuponga cosas. Y entonces se van a dar cuenta, después de todo un análisis, de que si alguien quiere seguir creyendo que ahí eso estuvo relacionado con algo extraterrestre, pues entonces, como digo, es una cuestión de fe. De lo contrario, sí, yo afirmo con todo el que quiera de que efectivamente en Roswell cayó algo, de que algo pasó y de que ese algo era ultra secreto y que se buscó tapar de tres maneras distintas. Y yo revelo las tres maneras y voy a conocer por qué, a diferencia de lo que han escrito profusamente otros, como por ejemplo Carl Flock, que tiene un libro voluminoso de casi 400 páginas también, donde él sostiene la explicación del globo Mogul o del tren de globos Mogul, y yo demuestro de que a la fecha de la ocurrencia del caso, en el 4 de julio de 1947, los trenes globos Mogul ya no usaban los reflectores tetraédricos para ser captados por radar, y entonces eso tira por abajo la explicación del Mogul. Pero como tú dices, yo dedico muchas páginas a este tema y lo trato exhaustivamente. E invito a que la gente lo lea directamente y saque sus propias conclusiones.
Desde luego, porque hay muchísima información, y como es lógico, la investigación, como hace Milton en el caso suyo, es seria y rigurosa. En cuanto pues a los objetos no convencionales, pues lógicamente se hace pues aplicando el método científico. Yo les diría que también les remito a este trabajo, porque en todos los apartados, pero en este de Roswell, que es un tema, como tú sabes perfectamente y tú has dicho en el libro, pues que todo el mundo pues sigue como si fuera la gran panacea, pues eso no es un tema pues muy muy documentado, y lo mejor es, lo suyo es leerlo, desde luego.
Es que yo creo que además han de pensar los oyentes de que yo he hecho toda mi propia investigación sobre el tema y he leído abundantemente sobre el tema, y todo eso aparece reflejado y documentado allí, y yo no llego a conclusiones de Roswell porque sí, o por tapar nada, que no tengo absolutamente interés en, sino en destapar todo y destaparlo muy claro, pero no creando nuevas cortinas de humo, no haciendo que la gente siga confundida o siga engañada. Mi interés es que la gente llegue realmente a la verdad, porque esa es mi misión fundamental como investigador y estudioso del tema, llegar a la verdad y transmitir esa verdad.
¿Qué duda cabe? Milton, tenemos unos 7 minutitos... Y también me preguntan, te lo voy a pasar porque hay un tema muy interesante también, que es el tema, el desconcertante, diría yo, fenómeno de las abducciones. Me preguntan qué opinión te merece la supuesta abducción que describe Wally Strieber en su libro Comunión, que posteriormente se llevó al cine.
Bueno, honestamente yo leí Comunión, por supuesto. Me parece que lo que Wally Strieber desarrolla allí es... Bueno, no olvidemos que Wally Strieber es un novelista, primero que nada. Me parece que escribió una interesante novela sobre pretexto de una experiencia personal. Es un caso que no he visto investigado por nadie en sí, como investigación propia. Ha quedado Wally Strieber con su testimonio público a través del libro que escribió. Abducción importa mucho más que solo el caso de Wally Strieber, si acaso es que sucedió, que me parece, reitero, más algo imaginario y novelado que otra cosa. Me parece que hay que leer a varios otros autores, hay que internarse especialmente en el trabajo del doctor John Mack, que yo lo hice porque busqué no a, a un artista como Bud Hopkins, puesto a investigador, hipnotizador que sugiere cosas a sus supuestos abducidos, sino a alguien que tuviera un respaldo científico, y por eso prácticamente baso el capítulo de abducciones en la presentación que de este tema hace el doctor John Mack, lamentablemente fallecido, porque se trata de un científico de la Universidad de Harvard, y porque yo supuse que él iba a presentar en su libro la crema de la crema de los mejores casos de abducidos. Y cuando uno entra a desbrozar y analizar esos casos, pues hacen agua por varios lados. Y eso lo demuestro documentadamente. A mí me parece que el tema es complejo, que tiene fundamentalmente y principalmente en muchas personas una raíz de carácter psicológica, tal vez basados en experiencias traumáticas de la niñez, en otros casos en experiencias de sueños hipnopómpicos y de parálisis nocturnas. No olvidemos que la mayoría, si no todos los casos de abducciones ocurren cuando la gente está en la cama durmiendo, y eso no es porque sí. Y en tercer lugar, creo también que, otra vez, usando la máscara de abducciones por extraterrestres, idea que otra vez se impulsa, ciertos medios de inteligencia han llevado a cabo con alguna gente algunas inenarrables experiencias reales en el campo físico, donde la gente ha sido manipulada, donde ha sido inclusive seguramente drogada previamente para que no tuviese una real experiencia de mejor dicho, para que tuviese una experiencia que no fuese totalmente real, sino que apareciese algo confusa, donde trátase de, al fin y al cabo, borrar de la memoria lo que realmente ha pasado. Y bueno, otra vez más, yo invito a los lectores a que lean el capítulo, van a ver un tratamiento muy a fondo del tema, como nunca lo encontraron en ningún otro libro sobre el tema abducciones. Y van a sacar también sus propias conclusiones. Pero les digo que el tema, que ahora ya ha también decaído en el interés del público y como tema importante, es muy colateral a lo esencial del tema OVNI. Si nos vamos a los parámetros que se han considerado históricamente como típicos de la presencia de ovnis, es curioso que en ningún caso de abducción aparezcan huellas de aterrizajes, aparezcan efectos electromagnéticos, aparezcan cortes de energía eléctrica en las habitaciones, edificios, apartamentos, casas donde las presuntas abducciones han ocurrido. Así que por la línea que queramos, vemos que hay incoherencias fundamentales.
También me pregunta una oyente sobre tu opinión sobre un escritor español de gran renombre. Es Manuel Carballar, escribió un libro en el año 2001 llamado Los expedientes secretos. ¿Conoces ese libro, Milton?
No, lamentablemente no.
No lo conoces.
Que no lo conozco, que no ha llegado aquí a Estados Unidos, y debo confesar mi ignorancia respecto al tema. Me suena el nombre de Carballal, claro. Me suena el nombre del libro, pero lamentablemente aquí a veces hay esas limitaciones, cruzando el Atlántico, de que no podemos disponer de literatura, y muy especialmente si es literatura del extranjero y en idiomas que no es el inglés.
Ya intentaremos que te llegue un ejemplar, porque ahí sí que te aconsejo yo,
bueno,
que lo leyeras, porque es un libro también de 400 y pico de páginas, un libro que editó Planeta.
Sí.
Realmente interesante. Aquí tuvimos hace poco a Manuel Carballal hablándonos
bueno.
de su último trabajo, El secreto de los dioses,
uh-huh.
y teníamos también pendiente hablar de este maravilloso trabajo, que a pesar de tener 5 años es una auténtica joya, uh-huh. pero también trata el tema de espías psíquicos, de detectives psíquicos, el tema de humo.
Este es otro aspecto muy importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la guerra psicológica.
Exactamente,
es un aspecto
exactamente.
Fundamental que está totalmente vinculado al tema y al trabajo con las masas a través de los medios de inculcar la idea de los extraterrestres.
Qué duda cabe. Milton, pues 2 minutitos nos quedan y sí que quería pues comentar a los oyentes que no se perdieran este interesante trabajo, OVNIS, la agenda secreta que lo edita la Fundación Anomalía. Esta noche hemos tenido a su autor con nosotros. Hay los pedidos para conseguir el libro, porque no se encuentra en las librerías. Hay una web, ¿verdad?, que es la www.anomalia.org, y por correo ordinario, Fundación Anomalía, apartado 5041 39080 de Santander, en España. Milton, tenemos muchos oyentes en la América Latina, nos escuchan de Argentina, de México, de Perú, Chile, de Uruguay. ¿Disponen ellos de alguna opción?
Bueno, pienso que a partir del 2007 van a poder disponer de la opción de que el libro va a salir publicado, espero así, en Uruguay. Gran gentileza de parte de la Fundación Anomalía, por otra parte, de compartir el material ya digitalizado de la obra. Y eso abre las posibilidades de que entonces sea fácil el acceso para el libro desde Argentina, desde Chile, donde mucha gente lo ha pedido también,
claro.
y de otros lados de América Latina. Así que a esperar un poco, a tener paciencia, porque el libro también llegará a manos de los latinoamericanos.
Pues yo, eso me alegra mucho de escuchar eso, y imagino que tendrán información detallada siempre en la web de la Fundación. Probablemente pues ahí tendrán información sobre esta edición, esperemos que en breve. En Uruguay.
Y yo les diría fundamentalmente en la página web del CIOVI, CIOVI,
sí.
simplemente en cualquier buscador ponen esta sigla y les aparece la página en inglés y en español, y ahí van a tener siempre información actualizada sobre el tema OVNI en sí, sobre investigaciones y sobre el libro en particular.
Queridos amigos, OVNIS, la agenda secreta, lo edita Fundación Anomalía. Y hoy hemos tenido a su autor, a Milton Urcade. Milton, ha sido un tremendo placer hablar contigo.
Para mí también, te agradezco muchísimo por este tan especial reportaje, que me resulta valiosísimo. Un gran abrazo, un saludo para todos los catalanes, y pues hasta siempre. Espero poder en algún momento reencontrarme contigo, pero no a través de las ondas, sino personalmente, así como con Martí Flo y otra gente de esa hermosa ciudad.
Eso espero, Milton. Te mandamos de España un fuerte abrazo para Estados
Gracias.
Unidos.
Dios.
Hasta luego. Queridos amigos, lo tenemos que dejar aquí, el tiempo se acaba. El próximo lunes, día 29, habrá una grabación, no estaremos en directo. El 5 de junio, lunes, es festivo aquí en San Just, Barcelona. Por lo tanto, no nos veremos, no nos escucharemos hasta el día 19. Pues hasta entonces, amigos, reciban un fuerte abrazo.